Box de Potencia, con la ayuda de Zelda Solaris, desde el edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana, prolongación Paseo de la Reforma 880, Colonia Lomas de Santa Fe, código postal 01219. Así de sencillo. Ibero 90.9.
Si no quieres que esta frase te atormente, revisa que esté tu nombre en la lista nominal de electores. Tienes hasta el 14 de abril para solicitar una corrección y así poder votar en las próximas elecciones. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado o consulta ife.org.mx. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE.
La gran ambición del cine es la de ver más allá de lo que nuestros ojos permiten. Tener una mirada siempre joven. Festival Internacional de Cine Universitario Kinoki 2012. Muestra de propuestas jóvenes, talleres, conferencias, estrenos y autocinema. Festivalkinoki.com. En Twitter, @KinokiCine. En Facebook, Kinoki Film Festival. Del 9 al 17 de marzo, en la Universidad Iberoamericana y sedes alternas. La Ibero y 90.9. Invitan.
Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de elector y se la doy después de las elecciones.
Recoger en cualquier momento credenciales de elector es un delito. Denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la cual trabaja para que nadie te obligue a votar por alguien que no quieres. Llama al 01800-833-7233 o al 5346-3103 o escribe a fiscalenlinea@pgr.gob.mx. El voto es tuyo, la democracia también. Denuncia en la FEPADE.
8 años. Más de 300 bandas. Y contando, Clica Polter. Sesiones radiofónicas con Uriel Weisel. Jueves a las 9:30 de la noche. Sigma Periodistas. Reflexión y autocrítica de una de las ocupaciones más peligrosas de ejercer en México. Con Darío Ramírez y Jacinto Rodríguez Munguía.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Sigma Periodistas, mi nombre es Darío Ramírez. Hoy vamos a tocar un tema que por lo que veo en redes sociales la gente está muy interesada. Es el veto al diario deportivo Récord por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Antes de entrar, como siempre, un placer compartir estos micrófonos con don Jacinto Rodríguez Munguía.
Mi queridísimo Darío, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan y, como solemos decir, a los que no nos escuchan también, que cada vez son menos. Por supuesto, un tema parecería raro, parecería extraño. Es interesante, por aquí hay quien dice que el periodismo deportivo no es importante. Bueno, yo creo que sí es importante, tanto que hoy lo vamos a traer. Es un tema serio y bueno, para eso pues tenemos pues nada más y nada menos que al buen Samuel Martínez, profesor de tiempo completo de la Ibero, que se encarga y que de estos temas, no solo la coyuntura, sino la historia, es decir, como corresponde a todo un académico, ¿no, Samuel? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Un placer saludarlos, un placer saludarlos a ustedes aquí en la cabina. Sí, pues el periodismo deportivo, al igual que el tema del deporte en el ámbito como expresión cultural, es poco valorado. Como producto de la cultura de masas o del mundo del entretenimiento, pues tiene un gran valor entre la población, entre los consumidores, entre los aficionados. Pero este tipo de productos relacionados con la escritura o con la reflexión, pues por estar justamente vinculados al deporte, por cuestiones culturales, desde una visión aristocrática, desde una posición, digamos, un poco maniquea, se ha marginado, lo cual no quiere decir que no sea relevante. Yo estoy totalmente de acuerdo. El periodismo deportivo, como cualquier tipo de periodismo, es importante porque construye sociedad, construye ayuda a la opinión pública, da elementos para reflexionar, da información. Pero en el caso que nos tiene el día de hoy, pues sí hay algunas peculiaridades que es muy importante matizar y tomarlas en cuenta antes de hacer juicios.
Supuesto. Pues exactamente, para aquellos que no conocen el caso del diario Récord, creo que lo importante es explicar un poco de contexto. El Club Deportivo Guadalajara, a través de un comunicado y apoyado por 17 equipos de la primera división de la Federación Mexicana de Fútbol, prohibieron la entrada a las actividades a personal del diario Record. Entonces, esto ha generado, como bien lo dice Samuel, como bien lo dice como bien lo dice Jacinto, pues un revuelo. Y creo que la pregunta primera, me parece, es que debemos de hablar sobre libertad de prensa y el periodismo deportivo. Es decir, si este veto, ¿cuáles son sus características legales? ¿Cuáles son sus características en términos de lo que venimos hablando aquí en Sigma Periodista, que es el ejercicio de la libertad de prensa? En ese sentido, creo que a mí me gustaría escuchar a Samuel y tú también, Jacinto, para ir viendo qué tan legal es esta censura de Récord, censura hacia Récord por parte de la Federación Mexicana de Fútbol.
Bueno, de entrada diría que en el marco de una democracia como la nuestra, un poco en crecimiento, en consolidación, un poco frágil todavía, pues esto es un atentado a la libertad de expresión, no solamente a los derechos del periódico, ¿no?, que tienen como fuente a la Federación Mexicana de Fútbol. El 50% o un poco más de la información de este periódico del que estamos hablando es de fútbol, y prácticamente de ese 50%, yo creo que el 90% es en relación al fútbol mexicano o al fútbol nacional relacionado con la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, bloquear la posibilidad de que este periódico pueda acceder de primera mano a la información que se produce en este ámbito de la Federación Mexicana de Fútbol y sus divisiones, especialmente la primera división, pues es un atentado a los derechos de este medio y es un atentado contra los consumidores que leen este periódico o que lo consumen. Y en ese sentido, pues es totalmente antidemocrático y absurdo. Pero, ya que hago yo la aclaración, en el marco del país donde vivimos, en el marco de las costumbres y la cultura política que todavía lamentablemente prevalece en nuestro país, es una práctica que no hace más que corroborar una forma de hacer, de usar el poder o de aplicar el poder que es común a muchos sectores de la sociedad y del cual el fútbol no está exento. Es decir, la Federación Mexicana de Fútbol con esto demuestra toda una cultura política, una manera de entender la sociedad, una manera de entender su negocio y de entender la vida pública a tal grado que se atreven a hacer esto como si fuese una cosa muy sencilla, muy pequeña, que no tuviera consecuencias. Y esto habla de esa cultura que todavía prevalece y lamentablemente, como se trata del periodismo deportivo, que es un periodismo muy relacionado con el entretenimiento de alguna manera, ahorita podemos platicar por qué, no tiene las consecuencias que debería de tener. Tiene las consecuencias entre los lectores de Récord, entre los aficionados al fútbol, pero no ha trascendido tanto. Por eso es tan importante que aquí en Ibero 90.9 ustedes en este programa le dediquen un espacio a pensar este tema.
Sí, por supuesto. Yo creo que hay varios ángulos que revisar del asunto, el cultural, la parte pública, la responsabilidad de los medios, el papel que asumen ciertos poderes, pareciera otro poder fáctico que aparece, que es el de los dueños de los equipos de fútbol, y hasta dónde hay una obligación y una responsabilidad, sí, de transparentar una serie de acciones que se toman en un deporte que es básico en el caso del pueblo mexicano. Pero bueno, lo vamos a ir desarmando, vamos a tratar de llegar a esas ideas. Y bueno, también está aquí con nosotros, también para comentar sobre este asunto, Miguel Ángel Lara, quien también forma parte de este equipo de investigadores y de profesores de la Universidad Iberoamericana, quien además, bueno, ha escrito ya varias cosas sobre el tema. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jacinto? Daría un gusto conocerte. Bueno. Y bueno, pues aquí estamos, mucho gusto otra vez. Estamos en Ibero 99. Bueno, también hay que hablar del papel de los periodistas, de esta victimización que suele tener el periodista, sobre todo el periodista deportivo, en cuanto a los vetos. No es la primera vez que esto le ocurre a Récord, ya van varias. Y Récord se victimizó no solamente en las redes sociales, sino se victimizó desde su propio portal, desde su propio espacio, ¿no? Aludiendo que ellos siempre tienen la razón. Pero no piensan, y no han pensado nunca, que este periodista, este periodismo deportivo cuasi rosa, ¿no?, que raya a veces en el periodismo tristemente farandulero, deportivo farandulero, yo le llamo así, no ha hecho una reflexión profunda sobre su quehacer en el periodismo deportivo. El periodismo deportivo hoy tiene que ver con muchas acciones. Es un periodismo que analiza a través del deporte el estatus de una sociedad, el desarrollo de un país, Y no lo quieren ver. En México se niegan por completo. Cuando realmente, en este caso, una redacción como el de como la de Récord empieza a victimizarse, también hay que platicar entonces de la ética del periodista, de la ética del periodismo deportivo, que se necesita, que no hemos tocado ese tema, o prácticamente en México no existe, ¿sí? Y además del papel que Récord tendría mucho más trascendental si tuviera gente muchísimo más preparada y con menos egolatría mediática, ¿no? Que también es importante tocarlo.
Pero, a ver, Miguel Ángel y yo, vamos entrando en materia. Totalmente de acuerdo, hay muchos pendientes en las redacciones, en el trabajo, en la responsabilidad, en repensar qué estamos haciendo como periodistas, no solo los deportivos, los de cultura, los de espectáculos, los de política, todas las áreas del periodismo, tenemos que repensar cosas. Yo no quiero esconder bajo la alfombra todos estos elementos. Lo que no quisiera tampoco, y ahí es un asunto de cuál es la función del periodismo, que le diéramos, que le quitáramos esa fuerza o ese contrapeso que es parte de la naturaleza del periodismo contra los poderes, contra ciertos poderes. Y yo no quisiera dejar de señalar, más allá de que vayamos al fondo y tratemos de entender lo que pasa en Récord, no quisiera dejar de señalar que esto es una censura. O sea,
totalmente de acuerdo. Sí, es una censura, pero también es una victimización del medio, ¿eh? O sea, tenemos que aprender a equilibrar ambas situaciones. No porque sea una censura a todas luces, mala vida, mal usada, mal pensada, poco inteligente, ¿no? Por parte de estos directivos fácticos que son de caricatura de papel, ¿no? Control medio con el que tú me quieras decir, ¿sí? Que es absolutamente deleznable, pero También, si queremos desarrollar un buen periodismo, si en esta universidad tú lo viviste, has formado tú periodistas, Jacinto, lo sabes bien, tú eres el que ha luchado por códigos de ética en el periodismo, ¿no? Y en todos los ámbitos del periodismo, si no se reflexiona sobre el papel del periodismo deportivo también en México, entonces también algo estamos haciendo mal.
Antes de darles una... como una segunda ronda, me gustaría, en el Twitter nos están preguntando que hablemos del porqué del veto, no solo del veto, sino el porqué, porque pues hay muchos que no están tan empapados de este tema como nosotros. Y me permito leer una parte del comunicado que sacó el Club Guadalajara para nuestros lectores. Dice: nuestro club rechaza tajantemente las publicaciones tendenciosas que denostan y acusan con falsedades a los participantes que todos los días buscamos generar deportistas de alto rendimiento desde nuestros distintos espacios y responsabilidades. Es importante señalar que el Club Guadalajara ha sido víctima de reiteradas mentiras publicadas por este diario, generando una campaña de odio y abusos, llegando incluso a amenazas de muerte, lo que redunda en un gran daño moral para la institución, sus participantes y sus familias. Cierro
Samuel, sí, cierro, bueno, es días, importante, ¿no? Contextualizar esta parte diciendo, bueno, que este periódico pertenece a un grupo de información, una empresa informativa, ¿no? Que tiene una, como hermana principal y originaria, una revista muy conocida de espectáculos, que es la revista que más se vende en el país, con mayor tiraje. Y bueno, este periódico tiene una sede en la ciudad de Guadalajara, saca una edición. Y bueno, seguramente la edición de Guadalajara, dado que el 50% de la información, quizá un poco más, un poco menos, es sobre fútbol, y especialmente sobre fútbol mexicano, seguramente buena parte de la información que publican sobre Guadalajara tiene que ver con las Chivas, que es el segundo equipo con mayor aficionados del país, después del América. Y en Guadalajara, me imagino que todos sabemos, La sociedad tapatía tiene peculiaridades culturales muy específicas y tiene una relación muy específica con el centro del país. Hay una tensión histórica entre la zona occidente del país y la zona centro del país, una tensión que viene desde la colonia y una tensión que se refleja en fricciones a veces, en deseos de imponerse los unos a los otros. Hay un gran resentimiento contra la zona centro en todo el país por la historia centralista de nuestra ciudad y de la cultura política. Y yo creo que parte de estas tensiones que son muy naturales, que existen entre el occidente y el centro, de alguna manera están metidas en esta declaración. Efectivamente, el periódico Récord es un periódico que hay que aclararlo para los que no lo hayan leído, que deben de ser muy pocos porque es un periódico muy popular. Se maneja una línea que claramente se puede llamar de infoentretenimiento. una línea que desde el punto de vista periodístico, para los puristas, es demasiado escandalosa o a veces raya con el sensacionalismo. Por eso Miguel Ángel enfatizaba este tema del periodismo rosa. Y para las personas a las que creen que el periodismo también puede ser entretenido o agradable, pues les parece un tipo de periodismo ligero, un periodismo, digamos, basado más en comentarios, en opiniones y con muy poca investigación, un periodismo que no profundiza, un periodismo mucho de declaraciones, un periodismo de lo que se conoce en el argot del medio como de chacaleo, un periodismo, digamos, con esas limitaciones, porque es el producto que se vende. Entonces, en ese contexto, bueno, efectivamente el periódico Record constantemente saca primeras planas para, en buena medida, elevar el número de venta del periódico, y tiene una serie de anunciantes relacionados con el mundo del deporte y con el target al que va dirigido el periódico, que en muchas ocasiones son anunciantes que también apoyan a los equipos del fútbol a través de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces hay un conflicto muy claro con respecto a que los equipos de fútbol se manejan como marcas que protegen su imagen, que protegen su prestigio. Y claro, cuando los periodistas empiezan a decir en una temporada tan mala como la que ha tenido, Chivas, que está pasando esto en el equipo, que dentro del vestidor está pasando esto, y como eso no está confirmado, porque no es un periodismo que tenga una tradición de investigación y al que podamos darle toda la fe, pues que se genera un escándalo que evidentemente la gente que está metida en el fútbol o en el campo de la opinión pública o de la visibilidad pública, pues debe estar acostumbrada a que si el señor Vergara está acostumbrado a llamar la atención de los medios, una cosa muy criticable del equipo Chivas es que se escandalice y se haga de la piel delgada y de la piel delicada ahora que el periódico Récord está atacándolo porque el equipo va muy mal.
Sí, digo, hay varias preguntas. Tenemos ya en la línea a Héctor Quispe. Él es corresponsal en México de ESPN de Los Ángeles, proveedor de contenidos de Récord, fue asesor de presidencia de Ovaciones, editor de trabajos especiales de Récord y especialista en la industria deportiva. Darío, adelante.
Estimado Héctor, muchas gracias por tomar la llamada de Sigma Periodistas.
¿Qué tal? Buenas tardes y gracias a todos por la invitación. Darío, Jacinto, Samuel y Miguel Ángel Lara, por supuesto, aquí platicaremos del tema que ha ocupado, ¿verdad? Varios espacios, no solo en los medios escritos y electrónicos también.
Pues sí, yo creo que aquí en la mesa estamos hablando de dos cosas, del hecho en sí, que nos gustaría conocer tu punto de vista, pero también sobre las carencias y sobre lo que Miguel Ángel ya desde muy temprano en el programa ha puesto como una falta de rigor en el periodismo, etcétera. Tú lo venías escuchando, pero ¿por qué no comenzamos con tu punto de vista sobre este hecho del caso de Beto al diario Récord?
Claro, por supuesto. Fíjate que aquí sí hay que separar las cosas. Estamos muy dados a cuando escuchamos ciertos temas de polémica, a que de inmediato tomamos un bando o tomamos partido por un sector, ¿no? Creo que si vamos a hacer un análisis con justicia, un análisis serio, primero tendríamos que empezar por separar las situaciones. Es verdad lo del asunto de que hay preparación, la falta de preparación en los medios, eso es algo muy cierto. Sin decir que se atañe única y exclusivamente a Récord, yo afortunadamente tengo la suerte de haber estado ahí durante muchos años. Me consta que hay pues también hay cierto evaluación de calidad en la contratación del personal, hasta donde yo pude estar ahí presente, que fue hasta el 2008, que fueron casi 7 años. Fui fundador del diario, sé más o menos cómo se calibran las cosas ahí en cuestiones de rigor periodístico, y también sé, ahora de este lado, visto el ámbito de la industria del deporte, también sé cómo lo hace la federación, ¿no? Me parece que el veto futbolero, me parece que antes que otra cosa es un absurdo, como bien lo comentaban, ¿no? Es cualquier tipo de veto, el veto viene del latín, ¿no? Significa yo prohíbo. Y desde este punto, dicho ejercicio se evidencia soberbio y excluyente, aparte de antidemocrático, ¿no? Y peor si se trata de prohibirle a alguien que hable de algo, porque entonces es definitivamente coartar a la libertad de expresión, ¿no? Y la libertad de expresión es aquí y en China, ¿no? Donde quiera que se practique periodismo, el periodismo es un oficio serio, es un oficio del cual vivimos mucha gente, o hemos vivido, y me parece que es algo que tiene que primero evaluarse, ¿no? la forma en cómo la Federación Mexicana de Fútbol intenta de una manera, aparte de absurda, casi infantil, ¿no? Convocando una campaña para, pues, en este caso, defenderse de las críticas. Hay mucho temor en las críticas de parte de la gente de la Federación Mexicana de Fútbol. Estamos hablando de los que toman decisiones, ¿no? Creo que es algo que les surge a ellos tratar de asesorarse con gente profesional para evitar caer en este tipo de errores, porque finalmente lo que más importa en este tipo de escándalos mediáticos es la percepción pública. La percepción en terrenos de mercadotecnia es moneda de cambio, y como queda en este caso después de este veto, ahí siempre estamos muy dados a hacer la diferencia, ¿no? ¿Quién es el verdugo y quién es la víctima? Y en este caso el verdugo, por supuesto, va a ser siempre el que te coarte, ¿no?, tu libertad de expresión, en este caso la Federación. Y en este caso le toca el papel de víctima al diario Récord, ¿no?, porque finalmente ellos hacen un trabajo que puede ser de gusto para alguien o no le puede gustar a alguien. No te gustan las críticas en general. Ya sabemos también que hay antecedentes de los afectados directos, que son en este caso Jorge Vergara y el Guadalajara, ¿no? Y que no le gustan, Héctor, las críticas.
Héctor, que además resulta contraproducente, porque creo que no aprenden muchos de los hombres del poder, de los diferentes poderes, que un veto, un tipo de censura, se les termina revirtiendo. Me parece que en este caso, sin descartar, sin dejar de lado, y que creo que hay que analizarlo, lo que dice Miguel Ángel y lo que tú también de algún modo lo pones en la mesa, sin dejar de revisar los pendientes y lo que hacemos o no hacemos como periodistas, le termina resultando contraproducente. Yo me supongo que Récord, el día posterior al veto, vendió mucho más ejemplares que los que tenía acostumbrado, y no sé, me imagino que se mantiene en una situación así. Es decir, hay un absurdo ahí en la actitud misma de la gente que toma este tipo de decisiones. Y la otra, una pregunta concreta, es el papel de la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Cómo respaldan este tipo de situaciones?
Así es, porque finalmente aquí no hay verdugo ni víctima, ¿no? Simplemente está el trabajo periodístico que hace un medio. Finalmente cada medio tiene su estilo, su línea, y en este caso está la parte directamente afectada, que es Chivas de Guadalajara, que no hay que perder de vista, y la forma también en cómo enfrenta este tipo de situaciones Jorge Vergara, que tampoco es una persona que use mucho el criterio en el plano de las decisiones que toma a bordo de una entidad pues que tiene tanto peso a nivel de popularidad como es el Guadalajara. Entonces, por supuesto, ¿no? Yo ponía en mi columna de la Ciudad Deportiva, en www.laciudaddeportiva.com, ponía precisamente ese titular, ¿no? Un veto que finalmente puede ser un beneficio, puede resultar un beneficio. Hay quien piensa hacerte un mal y te hace un bien, porque finalmente en el terreno de la percepción, obviamente la gente pues no está muy al tanto de cómo está la calidad del periodismo. Simplemente la gente consume y la gente se va a ir de un lado, ¿no? Del lado que creen ellos, que en este caso pues es el débil, y en este caso la percepción indica que Récord estaba haciendo su trabajo y que la Federación Mexicana de Fútbol está obstaculizando su trabajo.
Oye, entonces, Héctor,
el medio sigue saliendo, ¿eh?
Sí, Héctor, Samuel Martínez de este lado. Una pregunta. ¿Cuál crees tú, compartiendo la percepción que han tenido otros colegas en el ámbito del periodismo deportivo, que es el ánimo con respecto a esta situación?
¿El ánimo en qué sentido?
En el campo del periodismo deportivo, ahí con tus colegas.
Ah, pues el ánimo aquí es dividido, ¿eh? Es dividido, hay gente que se pone a favor. Obviamente estamos hablando ya de gente, vamos a poder, en el ámbito del conocedor, ¿no? El que analiza un poco más, que son colegas. Está dividido el asunto. Hay gente que piensa que Récord se ganó el veto porque pues de repente toca fibras que son sensibles para, en este caso, para el Guadalajara, y por consecuencia es un afiliado de la Federación Mexicana de Fútbol y solidarizan para vetar. Y por supuesto que hay gente que estamos en contra de cualquier veto, no solo a Récord, sino cualquier tipo de medio. Podría haber sido la afición, la prensa o cualquier diario. y de cualquier manera hubiera sido un verdadero error, ¿no?
Yo creo que estamos hablando con Héctor Quispe. Héctor, yo creo que aquí también hay que recordarle a los radioescuchas que la libertad de prensa parte de dos dimensiones. Una, de el acceso que tienen los periodistas, los comunicólogos a información, y al mismo tiempo el derecho de las audiencias. Y aquí bien lo colocaba Samuel al principio del programa sobre esa información de interés público, que es el fútbol, que vaya, nadie duda de la del seguimiento que tiene el equipo Guadalajara y todo lo que hay alrededor de él, y me parece que aquí también el impedir a un medio que es, tengo yo entendido, de una amplia circulación, pues afecta directamente a la afición, ¿no?
Claro, porque finalmente Guadalajara es foco de la observación pública, entonces siempre estarán las críticas a favor y en contra, ¿no? Finalmente es un trabajo que harán los medios, no solo Récord. Repito que en esta ocasión parece que es una confrontación muy particular entre Guadalajara y, o sea, el Club Guadalajara, respaldado por la Federación, y el diario Récord.
Claro.
Porque finalmente esta información pudo haber salido en cualquier otro lado, ¿no? Y de hecho siguen saliendo informaciones. Sí falta en algunos medios, sin particularizar, también por cuestiones de ética, sí creo que sería pues falta de ética que yo como periodista, en falta de periodista, tuviera que andar criticando la línea que hacen otros colegas. Simplemente lo hago de una manera muy académica, en este caso, y que digo que finalmente es un absurdo que no aceptes la crítica, venga de donde venga, ¿no?
Claro.
Y va a ser más absurdo aún tratar de vetar o de obstaculizar la opinión de alguien.
Claro que sí.
Entonces, a mí me parece que esto pues tiene mucha trascendencia. De hecho, esta apariencia mediocre circuló en el mundo. Uh-huh. Vimos como, por ejemplo, el diario Marca puso ahí, ¿no?, en sus titulares, declaración de guerra a la prensa. Uh-huh. Estamos hablando que es en España, ¿eh?
Claro, claro.
Y de un diario como Marca. Y también tuve la oportunidad de platicar, y lo cito en la columna, a Martín Mazur, que también estuvo en Récord en algún tiempo, fue compañero de nosotros, y que ahora está pues en una revista muy prestigiada, que es El Gráfico, que es tiene mucha influencia a nivel continental, El Gráfico de Argentina. Y él dice también que esto muestra una mediocridad reinante, ¿no? Y que el temor que él tenía es que después otros directivos, incluso los de Argentina, pudieran también vetar a medios, ¿no?
Claro.
Porque finalmente sería como el mal ejemplo, ¿no?
Claro, claro. Pues muchísimas gracias, Héctor, por haber tomado la llamada de Sigma Periodistas. Yo creo que este es un espacio para revisar el periodismo deportivo, siempre lo va a ser. Y bueno, mantengamos la comunicación para seguir analizando este tema.
Con mucho gusto.
Muchas Saludos gracias.
Hasta luego.
Bueno, antes de ir al corte, me gustaría escuchar a Samuel un poco de lo que se ha venido, ya Miguel Ángel, tal vez Miguel Ángel, que es el que menos ha hablado, llegó echando tiros y ya no lo hemos dejado hablar. Yo creo que Miguel Ángel, ¿por qué no nos dices tu punto?
Se autocensuró,
¿no?
Eso es muy malo.
No, al contrario.
No, mira, a ver, pongamos también en la balanza, ¿no? Insisto mucho en este tema, porque aquí nosotros en la universidad y en otras instancias académicas a lo largo y ancho del país hemos tenido la fortuna de empezar, no a formar periodistas, porque creo que el oficio es un oficio inmaculado en términos de lo que representa ser periodista, pero nos hemos dado cuenta de esta falta de preparación y de conocimiento que se tiene a lo largo y a lo ancho de este país. Incluso otros periodistas de otras fuentes desprecian mucho al periodismo deportivo. También por esta falta de información de los mismos. Pero yo creo que sí es importante entender que el papel hoy día de un medio deportivo tiene que ser ya muy inteligente y mucho más pensado que antes. Porque hoy llevamos 7 años trabajando en estudios sociales sobre deporte en México, con esta persona que tengo aquí a mi lado derecho, Samuel Martínez, liderando la red de estudios sociales sobre deporte, Roger Magazine, el doctor Andrés Fábregas Puch, uno de los grandes antropólogos de este país, y que ha hecho mucho en materia de deporte, estudiar al deporte y reflexionar al deporte, y hemos hecho estudios sobre periodismo deportivo, y lo que hemos encontrado es una carencia casi absoluta y una necesidad que lo piden los propios periodistas deportivos, de preparación. Están atrapados en este mundo mediático, están atrapados por sus propias empresas, por la misma dinámica de la industria, por la misma dinámica del medio, porque una cosa es la dinámica de la industria y otra es la dinámica del medio, ¿sí? Por esta obsesión de que de encontrar la noticia, todo es para ayer, todo es para ayer, todo es para ayer, y no hay tiempo para ellos, no hay tiempo para la reflexión. Pero hoy día creo que el periodismo deportivo tiene que entenderse como algo muy importante en este país y como un ejercicio también, no solamente de libertad de expresión, sino un ejercicio tan importante que requiere hoy día una preparación más allá de saber un marcador o a un contexto deportivo, ¿no?
Vamos a regresar con este análisis del periodismo deportivo y el caso de Beto al diario Récord. Estamos hablando con Samuel Martínez, Miguel Ángel Lara y Jacinto Rodríguez. Vamos un corte y regresamos.
Sigma Periodistas. Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9. Quirky, música omnívora con Uriel Weiser. Miércoles, 8 de la noche, por Ibero 90.9.
Mujeres y hombres somos diferentes.
Puede ser que no siempre estemos de acuerdo, pero el respeto mutuo a nuestros derechos y la aceptación a nuestras diferencias es lo que nos hace ser mejores.
La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres permite el pleno desarrollo y mejora nuestra democracia.
Colaborando y participando en la casa, el trabajo y en la comunidad,
fortalecemos nuestra sociedad.
Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE.
James Murphy es uno de esos artistas que prematuramente inventó su propia leyenda. That's how it starts. El final de su historia con LCD Sound System culminó con un documental que cuenta las últimas 48 horas de la vida de la banda, incluido el concierto final. When you start a band, do you imagine how it will end? Shut up and play the hits. El canto del cisne del gigante 2000ero en el autocinema de Kinoki 2012. Viernes, 9 de marzo, 8 de la noche, en la Universidad Iberoamericana. Entrada por Puerta 10, en el estacionamiento de la Pirámide. Escúchalo a través de Ibero 90.9. Kinoki e Ibero 90.9 invitan.
Había una vez un abuelo que le explicaba a su nieto más pequeño sobre la importancia de ejercer el voto cuando se cumple la mayoría de edad. El pequeño preguntó por qué su hermano, de 18 años, no quería ejercer ese valioso poder. Cuando el joven escuchó a su hermanito, supo que debía poner el ejemplo y se preparó para elegir. Y así reconoció que el poder del voto está en cada ciudadano. Instituto Electoral del Distrito Federal.
Scratcha. Mama. Jueves a las 10 de la noche. Por Ibero 90.9.
El atrevimiento de ejercer el periodismo en México. Sigma Periodistas. Sigma Periodistas.
El deporte no es solo entretenimiento. Cuenta también con un aspecto social como es la competitividad y la mentalidad del triunfo. Los medios de comunicación y la tecnología juegan un papel notable en la difusión del deporte, ya que gracias a estos, se ha vuelto un fenómeno global con ejemplos como la edición número 46 del Super Bowl o la Copa Mundial de Fútbol desde Sudáfrica. De acuerdo con un artículo publicado por Javier Molina en la revista Razón y Palabra, la relación del periodismo y los medios de comunicación en México se establece desde el siglo XIX. Al principio, las crónicas se enfocaban más en el público asistente, costumbre que continuó hasta la llegada de la narración extranjera y los periódicos especializados como The Mexican Sportsman. Para los años 50, la televisión mexicana comenzó a dominar los medios masivos y el deporte, con las primeras transmisiones de la XEW-TV, y para 1970, el dúo Fútbol Televisión puso a México en el horizonte internacional con la transmisión de la Copa Mundial de Fútbol de ese año. Dentro de los cronistas deportivos mexicanos más evocados están Ángel Fernández, quien es recordado por el uso de recursos narrativos como la exageración, la paradoja, el sentido épico e incluso la canción ranchera.
Despeje de Superman y Horacio. ¡Gol de Horacio!
Pedro Septién, quien debido a la facilidad de poder narrar un partido de béisbol sin verlo y con la información de un simple cable, hizo que se le conociera como el mago.
¡Bravo por ti, Fernando! Eres en el béisbol, Foro, Mezquita, Basílica y Cactus.
Y el siempre polifacético Fernando Marcos, que se destacó como cronista, periodista y entrenador.
El Guadalajara viene por su segunda victoria frente a los equipos extranjeros. Esta mañana se mide contra el Vasco en pantalones claros. Los cariocas juegan un fútbol excelente, pero son superados por la habilidad, malicia y consistencia de las Chivas Rayadas del Guadalajara.
Sigma Periodistas.
Pues continuamos con Sigma Periodistas. Qué buenos referentes de audios de algunos partidos, esas voces tradicionales, históricas. Por eso los temas que tienen que ver con el fútbol, y en este caso el tema que tiene que ver con un asunto que raya entre el veto y la censura directa, no puede ser todo menos indiferente. Es decir, no podemos ser indiferentes a un asunto que afecta de manera directa o indirecta a una sociedad que vive del fútbol, que es parte de su respirar. Samuel, fuera del aire, diseccionabas el asunto un poco más hacia el papel de la Federación Mexicana de Fútbol, las empresas. Es decir, esto que ocurre con el periódico Récord puede haber ocurrido con cualquier otro medio. Es decir, ¿qué hay ahí? ¿Por qué los empresarios, como Jorge Vergara, de pronto asume el papel de evaluador de lo que es buen o mal periodismo, ¿no?
Bueno, decíamos, comentábamos al medio tiempo, digamos, del programa, para ponernos futboleros, que efectivamente esto es un sistema. El periodismo deportivo como industria es un sistema que tiene sus hábitos, tiene sus prácticas, sus rutinas, tiene sus líderes, tiene la gente que controla ese sistema, sus propios medios. La industria del deporte espectáculo en México también tiene, obviamente, al centro de esta industria está la Federación Mexicana de Fútbol. Y bueno, la Federación Mexicana de Fútbol pertenece a este gran conglomerado, esta gran corporación, que es una asociación civil sin fines de lucro que se llama FIFA, entre comillas esto último. Y bueno, muchas de las prácticas de la FIFA en relación a cómo manejan los asuntos públicos y privados del dinero, ustedes saben, todo el mundo ha escuchado los escándalos que hay en contra de la FIFA por la corrupción en casi la venta de las participaciones para hacer sede de un mundial o de un campeonato. Hay una larga historia, una larga lista de historias negras relacionadas con la FIFA, no de ahorita, sino de décadas. La FIFA, igual que el COI, que el Comité Olímpico Internacional, son instituciones cuyas leyes y cuyos reglamentos están por encima de los reglamentos nacionales y en muchas ocasiones se imponen por encima de los reglamentos locales y nacionales, cosa que es un absurdo. Pero
¿por qué, Samuel? ¿Por qué ocurre eso? Es decir, ¿de qué tamaño de poder estamos hablando de este tipo de instituciones, organizaciones que forman parte de un país que tendrían que estar, seguir los lineamientos de una constitución? ¿Por qué tienen este poder tan inmenso?
Este poder supranacional, pues es una gran pregunta y esa es justamente la razón por la cual aquí en la Ibero, en el Departamento de Comunicación, nos hemos abocado a investigar este tema. Aparentemente no tiene ninguna relevancia, pero tiene muchísima relevancia el hecho de que instituciones como la FIFA o el COI, que ya tienen más de 100 años de existir, tengan esta capacidad de sentar a presidentes y empresarios a su lado y doblarlos. Es decir, hoy en día, ¿qué nación, qué presidente, qué grupo de empresarios no se sienta con los dirigentes del COI o de la FIFA a negociar ser sede en un mundial en 15 años, en 20 años, en 30 años? Es decir, el poder, sobre todo el poder económico y político que da el deporte, en términos de visibilidad, en términos de prestigio internacional, de turistas, de infraestructura, porque se modifica la estructura de los países o las ciudades cada vez que hay un megaevento deportivo, pues los hace muy valiosos. Ahora, si eso lo aterrizas al plano de cada nación, pues efectivamente, la Federación Mexicana de Fútbol es una asociación civil que tiene su territorio en nuestro país. Sin embargo, se rige por las leyes y le da cuentas a la FIFA, ¿no? Le da cuentas al gobierno mexicano. Muchas de las actividades económicas de la federación no se conocen. Muchos datos respecto a cómo se manejan las transacciones no se conocen. Se conoce lo general, Pero hay muchas cosas que no se conocen, y no es solamente de México. Te podría decir prácticamente que son pequeños grupos de poder enquistados de hace tiempo, son pequeñas mafias relacionadas con los grandes medios de comunicación, y así como nuestra federación no es necesariamente la mejor federación o el mejor ejemplo de lo que es el deporte y
tampoco
el fair play,
el fútbol, tampoco lo es.
Y tampoco el fútbol, pues tampoco lo es en Argentina, tampoco lo es en África, tampoco lo es en muchos países donde los federativos del fútbol prácticamente se sientan con la gente del poder de sus países y negocian de tú a tú, y en esa medida piden una cuota de no ser tocados, una cuota de impunidad, que perfectamente se ve reflejado en casos tan tristes como el de Récord. Comentábamos, así fuese un periódico, un tipo de periodismo que no nos gusta, no podemos estar de acuerdo con que se le censure, porque es un atentado a la democracia. Desde luego que no se puede aceptar esto, es algo totalmente fuera y que no tiene sentido, y por eso debemos de criticarlo y estar en contra de él, pero no debemos perder de vista que esto es un sistema y que Récord forma parte de este sistema, y Récord como grupo de periodistas, como empresa periodística, también se ha beneficiado de estos vicios, también forma parte de esto. Es decir, Récord no es algo ajeno a este sistema, pertenece a este sistema. En esta ocasión, en esta coyuntura, tuvo un problema y se presentó esta tensión, pero no hay que perder de vista que forma parte del sistema. Por eso la crítica.
Así como los otros medios. Yo les preguntaría a ustedes que están, tienen el foco del estudio en el fútbol y en otros deportes. El de Récord lo conocemos ahora. ¿Han existido otros casos recientes donde se aplica este mismo criterio de veto, de censura? ¿Y por qué a los otros medios pareciera que no pasa nada con los otros medios? ¿Por qué ese trato distinto? ¿Por qué con los otros medios no hay problema?
Mira, yo creo que sí ha sucedido, y ha sucedido históricamente, desde que la Federación Mexicana de Fútbol tiene un vínculo muy fuerte con las televisoras. Ha habido, no sé si llamarle vetos, pero ha habido tensiones políticas muy fuertes con las televisiones restringidas, dígase ESPN, Fox Sports, con las televisiones locales. Ha habido problemas con revistas, ha habido problemas con periódicos y especialmente con periodistas. Nosotros hemos sabido por comentarios de mucha gente que se dedica a este tema, a reporteros y periodistas deportivos, que nos han platicado de la manera en que han sido excluidos de ciertas actividades a las que se le invitan a otros periodistas y no se les invitan. Y bueno, ya sabemos que en nuestro país una de las maneras en que el poder trata de cooptar, digamos, a los periodistas es invitándolos, dándoles regalos, siendo amigos de los deportistas, de los futbolistas, de los entrenadores, de los directivos, y ese es justo uno de los temas más graves del periodismo deportivo mexicano. Uh-huh. Esta falta de ética de la que se queja muy bien Miguel Ángel Lara, y Héctor Quispe, pues es una realidad que tiene que ver con los salarios, tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con las costumbres, y en el periodismo deportivo se da mucho la idea de que incluso los periodistas se sienten orgullosos de ser amigos de su fuente.
A mí me gustaría que Miguel Ángel y que Samuel, que son expertos y estudiosos de este periodismo, nos digan reportajes, trabajos periodísticos que demuestren exactamente lo que ustedes están diciendo, que es un tipo de periodismo serio. Es decir, ¿cuál es un ejemplo que pueden compartir con los radioescuchas de esto es una buena pieza de periodismo deportivo, tiene contexto, tiene profundidad, informa a la gente? Creo que sería interesante para
le agrego un punto de dificultad en México, porque quizá me cites de España, de Argentina, de otros países. No, mexicanos, me gustaría saber.
Sí, claro, existen, y por supuesto que lo vamos a nombrar, y orgullosamente, ¿no? Y Iván Pérez, director editorial del Economista. Iván sea director editorial de deportes del Economista, para ser más precisos. Iván se ha dedicado justamente a esta nueva tendencia a estudiar al deporte y a plasmarlo en el periodismo. La pluma de Iván Pérez es clara, es concisa, es precisa y exacta en términos de cómo prístinamente él escribe, ¿no? Es prístina su escritura. Esto nos ha llevado también a una buena reflexión, porque el nicho del Economista, bueno, es muy chiquito en términos de deporte, porque todos sabemos que es un periódico especializado en el tema económico, pero a partir de esta especialización del Economista, Iván, con esa pluma, ha tratado de llevar al periodismo deportivo a estos ámbitos de reflexión, ¿sí? José Luis Velasco también en Mural, en Guadalajara, Alejandro Peña de Mural, en Guadalajara, y bueno, ellos también han sabido entender esta posición y entender también los contextos que ha llevado a que el periodismo deportivo tenga una importancia en la sociedad, tenga un peso que pueda contribuir a ver no solamente a México a través del deporte, sino a verlo desde otro punto de vista, sino de punto de vista
informativo también.
No solamente informativo, sino contextual.
Sí, no hay que perder de vista que el deporte es una actividad cultural y por lo tanto es una actividad social que está inmersa y está relacionada con el campo económico, con el campo político, con el campo educativo.
Todas esas dimensiones.
Y lamentablemente buena parte de los compañeros que hacen periodismo deportivo en la mayor parte de los medios, sobre todo por la lógica de los medios, muy en la lógica de infoentretenimiento, la mayor parte de ellos concentran su energía intelectual en describir resultados o en hablar de cosas que desde un punto de vista pueden ser vistas como superficiales y no meterse a fondo en las relaciones del deporte y sus consecuencias en todos los ámbitos de la vida social. En nuestro país hay muy poco periodismo de investigación en el área de deportes. Difícilmente realmente en México estamos acostumbrados a grandes noticias en materia de deporte. No porque no pase nada debajo del deporte, pasa muchísimo. Lo grave es que no nos enteramos, y ese es el problema. Hay una serie de acuerdos en la industria de la información deportiva en México, de prácticas rutinarias que tienen que ver con la forma en que se han educado los periodistas, con los hábitos de los medios periodísticos, y podemos hacer una disección. Aquellos periódicos generalistas que tienen secciones deportivas, hay mejores secciones que otras, hay secciones donde se tienen códigos de ética, hay secciones donde no existen ni los códigos de ética, hay secciones donde se les prohíbe a los periodistas aceptar una comida o aceptar un regalo, hay otras donde se les incentiva a que acepten eso. En fin, es un panorama bastante complicado, pero sí podríamos decir que a grandes rasgos hay una tendencia estructural a favorecer el infoentretenimiento en medra de la calidad de la información que los ciudadanos nos merecemos.
Y que tiene que ver mucho, perdón, Darío, Jacinto, adelante, tiene que ver mucho, que tiene mucho que ver con esta falencia económica con las cuales los periodistas deportivos viven. Son sueldos verdaderamente de miseria, y algunos chicos que entran...
¿Cómo cuánto
son
ganó
engañados
un reportero
por la ilusión, de entonces la entran a hacer periodismo deportivo gratis, que es lo que está pasando, ¿no? Y pasa desde hace muchísimos años. Ah, pues es que tú tienes que ganarte, ¿no? Tienes que ganarte el sueldo. Ya veremos después cuánto te vamos a pagar, pero son sueldos que van entre los 4,000 a los 6,000 pesos, a ver si no me regaña el señor Cordero, ¿no? Pero van de los 4,000 a los 6,000 pesos. ¿Y cómo
él vive con 6,000 pesos, ya lo recordamos.
¿No? ¿Y qué incentivo tiene para hacer buen periodismo deportivo?
Y bueno, y tenemos el otro extremo. Tenemos, obviamente, dado que el deporte concentra mucho la atención y concentra muchos anunciantes, tenemos, entre comillas, periodistas deportivos que aparecen en los medios nacionales abiertos de televisión que cobran tanto o más que los periodistas de las fuentes noticiosas, digamos, de política o de economía o de otras áreas, que se convierten en muchas ocasiones ya en personajes de la farándula, no propiamente en periodistas, porque aquí hay una cosa que no hay que olvidar, es que la sustancia del periodismo deportivo, por lo menos a nivel de infoentretenimiento, es el debate. Todo parece ser que el periodismo deportivo está bien mientras se debata sobre cosas relacionadas con temas netamente subjetivos, como la alineación de un equipo, si va bien, si el futuro está bien, si en el futuro va a ser campeón. Ese tipo de cosas creo que es el corazón de del infoentretenimiento en periodismo deportivo, pero hay otros ámbitos, otros niveles, otras temáticas de reflexión que la propia dinámica de los medios deportivos y las propias audiencias no exigen. Y bueno, se hace un círculo vicioso que, bueno, nos tiene con pocos medios, digamos, que profundizan, y muchos medios que viven de mantenerse a un nivel superficial y de hacer de este tema algo divertido.
Pero entonces aquí, perdón, Jacinto, nada más una cosa porque me gustaría retomar lo que dijo de las empresas también detrás de más bien que tienen cooptado el periodismo, más allá de los ejemplos que ha dado Miguel Ángel. Es decir, si las dos televisoras tienen tanto poder, tantas manos dentro de la empresa privada que es la Federación Mexicana de Fútbol, pues entonces resultaría prácticamente imposible, ¿no? Y eso es lo que estamos condenando aquí del veto al diario Récord, imposible cada vez más acceder a información. Es decir, hoy es Récord, si mañana es otro, que como lo dijo en su comunicado el diario Guadalajara, digo, el Club Guadalajara, pues no me gusta su cobertura, lastima, lacera, difama o lo que sea, que además no lo llevó a los tribunales, sino nada más lo puso en un simple y escueto comunicado, pues me parece que estamos ante también ese derecho de los reporteros a ir a buscar información. Y esos ángulos de la información que bien menciona Miguel Ángel y Samuel, el político, el económico y todo lo que hay detrás de o más bien entre el deporte.
Y podemos poner un ejemplo muy claro, que quizá no sea el mejor, pero ahí está, que es el periodismo o el tipo de periodismo que hace el semanario Proceso, que tiene publicando reportajes sobre periodismo y deporte desde hace décadas, digamos, un periodismo muy particular relacionado con su audiencia, con su público, con el perfil editorial del semanario, y que independientemente de vetos o de que les abran las puertas o no, tienen ese periodismo semanal con entregas sin parar. Es decir, el periódico Récord en gran medida se queja porque vive de la declaración, porque no hace trabajo de fondo. Es decir, dime qué periódico serio, teniendo una gallina de los huevos de oro como la Federación Mexicana de Fútbol, debajo de la cual hay muchas cosas que investigar, mucho que estudiar, mucho que reflexionar, mucho que profundizar, se quejaría de este veto si no es aquel periódico que vive de la declaración y que vive de
que estar poniendo la grabadora. Que ahí es lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Este tipo de periodismo, del ejercicio periodístico que es, pero, pues, opinión, declaración, etc.
Pero, a ver, la mayoría de los medios, y generalizo, la mayoría de los medios viven de eso, y no solo los deportivos, estamos hablando de los deportivos, pero la mayoría viven de eso. ¿Por qué Récord les genera esa molestia? Bueno, ¿por qué no Ovaciones? ¿Por qué no...?
Estamos hablando entonces, vuelvo al principio, de que entonces el periodismo deportivo en México es absolutamente, no tiene absolutamente calidad. O sea, carece de esa calidad, carece de esa inteligencia, carece de esa reflexión, ¿sí? Entonces también es gran parte, insisto mucho, en que la misma estructura mediática impide al periodista, ¿sí?, desarrollarse. O sea, la ley, me parece, la ley del trabajo, me parece que tiene un apartado muy importante en materia de capacitación. Los medios son los que menos capacitan a sus cuadros, ¿sí? Digo, y lo vemos, y vamos a ser autocríticos, y vamos a ser críticos. Llegan los chicos a la beca Aprende, aquí a esta universidad, ¿sí? Y después de terminar su beca Aprende, regresan a sus medios y son despedidos. Despedidos. Ha habido casos en muchos lados en donde llegan y ya no tienen trabajo por venirse a capacitar. Entonces, ¿de qué estamos hablando también?
Sí, y hay que, bueno, hay que matizar también que efectivamente no hay que perder de vista que hablamos de una empresa en particular, ¿no? De este conjunto de empresas que están relacionadas con el periódico Récord, que efectivamente no tiene el apoyo ni está bajo la sombra de los grandes corporativos mediáticos, dígase de un lado Televisa y de otro lado las telefónicas, ¿no? Es decir, no tiene esa sombra, no tiene ese apoyo. Eso tiene que ver también, por supuesto, con esto que habría que investigar y habría que poner llamar la atención de los colegas que sean periodistas deportivos que quieran investigar esto y que no le pasen este tema a los de política o a los de otras áreas, que es lo que va a suceder. Cuando estos temas serios del periodismo deportivo, lo primero que hacen muchos periodistas entrampados en su lógica, en la lógica de la industria de la información, es dejar este tema a los que investigan, porque ellos no se dedican a eso. Va a ser su primer
esfuerzo. Eso es buenísimo.
No, y además, eso, fíjate, buenísimo, que es una cosa que a mí me ha pasado mucho en las clases de periodismo, que pregunto, y cada vez más hay un número importante de alumnos que se van hacia periodismo deportivo. Entonces yo le digo, muy bien, ¿no? Pero carecen exactamente de los principios básicos del periodismo. Piensan que es estar hablando de la alineación, piensan que es estar al lado de chicas muy guapas, lo que sea, lo que sale en las televisiones, ¿no?
Nosotros tenemos un término para denominar a este tipo de figuras que nosotros creemos, desde el punto de vista académico, claro está, que no se le debe llamar periodista deportivo a las personas que profesionalmente se dedican a esto. Nosotros proponemos la categoría de comunicadores deportivos. La palabra comunicador deportivo incluye muchas actividades, entre las cuales están el comentario, la crónica deportiva, el fotoperiodismo y otras áreas que no necesariamente tienen que ver con el ejercicio de producir información bajo los principios del periodismo. Hoy en día tenemos en muchos medios a gente que se ajusta a la apariencia de los requisitos, digamos, de apariencia, de clase étnica y demás de cierto medio, y es contratada por eso independientemente de sus habilidades como periodista. Realmente a eso no le podemos llamar periodismo.
Sí, porque eso tiene mucho que ver también, y eso sería muy importante. Incluso hemos hecho la reflexión, ¿por qué no derechos humanos se meten en eso? O sea, niños bonitos, encorbatados, niñas guapas también, que las utilizan más allá de su inteligencia y las utilizan como objetos, pues bueno, ¿qué está pasando, no? Entonces también, eso es una de las grandes falencias del periodismo deportivo. Imagen hueca, imagen sin propuesta, imagen sin reflexión, ¿no?
Aquí hay uno permítanme lanzarles unos comentarios de Twitter muy brevemente. Mr. Terremoto nos dice lo incoherente que son muchos medios de comunicación. Por un lado, en la sección política te dice que hay que ser críticos, pero al mismo tiempo la sección deportiva del mismo medio de comunicación acepta regalos, viajes. Otros, la mayoría de los tuiteros sí nos señala que está mal el diario Récord y esta es muy condenable. Sobre todo diciendo, hoy es récord, mañana quién sabe. Es decir, y también cómo empresas privadas limitan el derecho fundamental a la libertad de prensa. Y creo que ese es uno de los temas que nos los menciona Héctor So. Y creo que ahí es donde podemos darle mucho a la historia, ¿no?
A ver, yo creo que, digo, se nos está yendo el tiempo, nos quedan unos 5 minutos. Yo creo que habría que regresar, o sea, es imposible en una hora abordar todos estos elementos, y qué bueno que los vemos. O sea, este tipo de asuntos nos visibilizan una serie de errores, de fallas, de vacíos, de carencias que tenemos en el medio. Pero yo sí quisiera que fuéramos como cerrando. Si hay un elemento ahí en el centro, Récord quizá es indefendible en muchos sentidos, como lo son otros medios en política o en deportes, pero hay un asunto ahí que cruza, que es el asunto de la libertad de expresión, ¿no? Yo no quisiera dejarlo de lado, no defender a un medio. Creo que el asunto acá es la libertad de expresión.
Totalmente de acuerdo, ese es el gran asunto que hay que estar en contra todo el tiempo, porque está afectando la democracia, está afectando a los consumidores. Y claro, como tú dices, las peculiaridades del estilo del trabajo de Récord, pues ya es otro tema, ¿no? Aquí nada más yo para cerrar quisiera comentar que el deporte como espectáculo tiene una peculiaridad de la cual se desprenden muchas de las tensiones y muchos de los problemas. Y es el siguiente: el deporte como espectáculo es un producto comercial cuya eficacia depende de ofrecerse como un bien público. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, un equipo como las Chivas es un equipo que pertenece a una empresa, que se maneja como una marca, que tiene un beneficio, que tiene protección legal, jurídica y demás. Es un producto comercial y la gente se lo apropia como un bien público. A tal grado que la gente se cree capaz de decir estar en contra de cierta alineación o ciertos cambios. Entonces, esa ambigüedad es lo que le da su riqueza y su atracción al deporte espectáculo. Y esa misma ambigüedad es la que nos lleva ahorita a que el señor Vergara, siendo el jefe de una empresa y el dueño de un equipo, se atreva a él, desde su posición de poder económica y política, de vetar un medio porque no satisface sus necesidades de promoción comercial. Y ahí es donde está un punto muy delicado, porque estamos hablando de la intervención de la comercialización o de los afanes de ganancia y maximización de ganancias de un grupo en contra del interés público.
Y yo creo que de ahí viene de ese mismo tipo de periodismo, pues viene ciertos factores o ciertos resultados, por ejemplo, del periodismo deportivo confundiendo información con opinión, sí, manteniéndolo completamente superficial. Creo que desde el mismo periodismo, o como ustedes, su categoría de comunicadores deportivos, me parece que ahí podemos ir dando, y como dice Jacinto, cerrando el tema, porque ahí hay un periodismo de investigación que también se hace en esta materia, pero al mismo tiempo hay un periodismo que no está satisfaciendo el derecho a la información de la sociedad, ¿no? Y las empresas, y cómo esto lo hablábamos cuando hablamos de Twitter, ¿no? Cuando Twitter dijo ciertos mensajes no los vamos a subir. Entonces es una empresa privada hablando de una información de interés público que tiene la fortaleza, por lo contubierno con el poder político y el poder económico, para hacer de nuestros derechos también y de los derechos de este medio de comunicación Récord, pues prácticamente lo que quiera, ¿no?
Y lo mismo pasa con los derechos de los aficionados en los estadios, ¿eh? Son pasados por alto, es decir, a los aficionados se les venden a veces comercialmente un producto de mala calidad, a precios muy caros, sin posibilidad de reclamar, que los estadios no están bien. Pongo el ejemplo de los compañeros mexicanos que en Estados Unidos reciben la visita de la selección mexicana de fútbol. A veces les dan estadios donde no cambiaron ni el color de las canchas de fútbol americano o de béisbol. O sea, la calidad del producto es realmente de bajo nivel, y sin embargo, bueno, tenemos un hábito de no ser críticos en esta materia porque creemos que el deporte no tiene que ver con la política, pero este es un claro ejemplo de que hay una total integración.
Pues se nos va el tiempo.
Miguel Ángel.
Pues no, nada más para cerrar agradeciéndoles la invitación. Simple y sencillamente entender que el periodismo deportivo hoy debe de atender necesidades de reflexión, de pensamiento y de enriquecimiento informativo. Ese es su papel fundamental, me parece, y entendiendo la dinámica de la industria, podría enriquecerlo mucho más, siendo mucho más pensante.
Totalmente. Bueno, un dato rápido. Hay tres equipos que no asumieron este llamado de Vergara, que es los Pumas, los Tigres y la Universidad Autónoma de Guadalajara.
Se nos acabó el tiempo. Importante. Pero vamos a seguir retomando esto, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí. Esto fue Sigma Periodistas. Nos vemos el próximo lunes con una sorpresa para ustedes. Hasta luego.
Hay pocas profesiones más peligrosas de ejercer en México. Sigma Periodistas. Por Ibero 90.9. Escuchas Ibero.